Buenos días a todos y todas. Comenzamos el Rompecabezas de la Alimentación, un programa mensual de divulgación científica sobre nutrición, dietética y tecnología de los alimentos, que nace con el propósito de que se conviertan en unos expertos en la alimentación y los alimentos se conviertan en vuestra medicina, parafraseando a Hipócrates. Soy Raquel Lucas, presentadora y coordinadora del programa y alumna de doctorado de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Antes de comenzar con nuestro primer programa, me gustaría agradecer a la radio UMH y al profesor José Ángel Pérez la oportunidad que me han brindado, y a Manuel Viuda, colaborador habitual en el programa e investigador en el área de Tecnología de los Alimentos, por acompañarme en esta aventura. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Raquel. Para mí también es un placer estar aquí contigo comenzando esta aventura, y vamos a llevarla de la mano y, no sé, muy contento y feliz por esta nueva aventura.
Me alegro, Manuel. Bueno, amigos, el programa es mensual, por lo que podrán oírnos la tercera o cuarta semana de cada mes, los lunes de 11:30 a 12:00 o en los podcasts de Radio UMH. Los programas están divididos en tres secciones. La primera trata de los nutrientes que el cuerpo necesita y en qué alimentos los podemos encontrar, centrándonos en cada programa en uno de ellos. Después daremos claves sobre el etiquetado alimentario y, para cerrar el programa, Manuel Viuda nos destacará los últimos avances en tecnología de los alimentos. Y dicho todo esto, comenzamos con la primera sección del programa, que está dedicado a las grasas, un nutriente muy importante para nosotros y del que existen muchos mitos y leyendas. ¿Y qué son las grasas y para qué sirven? Pues son un grupo muy heterogéneo de sustancias, que se caracterizan todas ellas por no mezclarse en agua. Estas tienen importantes y variadas funciones en nuestro cuerpo, como aislante térmico y reserva energética. Son nuestra despensa, ya que el tejido adiposo, formado por las células grasas o adipocitos, guarda la grasa para abastecer al cuerpo de energía. Y fíjense que los adipocitos son capaces de aumentar 1000 veces su volumen y 10 veces su diámetro cuando comemos más de lo que necesitamos. Pero además, las grasas también forman parte de las membranas de las células del cuerpo y presentan funciones hormonales, inflamatorias o de mediar en la coagulación de la sangre. Tenemos que tener muy presente que el tejido adiposo es un órgano endocrino con alta actividad metabólica, por lo que las grasas que tomemos a través de la dieta repercutirán en el funcionamiento de dicho tejido. Bueno, y las grasas tienen fama de ser muy energéticas, y lo cierto es que sí lo son, pues aportan por cada gramo de grasa 9 kilocalorías frente a las 4 kilocalorías que dan hidratos de carbono y proteínas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que a la misma cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas ingeridas, las grasas siempre nos darán más energía. Y bueno, amigos, ¿qué tenemos que saber de las grasas que tomamos a través de la alimentación? Para empezar, que mediante los alimentos podemos consumir grasas saturadas, insaturadas o trans, además de colesterol y vitaminas de naturaleza grasa. Las grasas saturadas e insaturadas están formadas por ácidos grasos, son los ladrillos de estas grasas. Y dentro de las grasas insaturadas, estas pueden ser monoinsaturadas o poliinsaturadas. Las grasas saturadas e insaturadas son las más abundantes en los alimentos. El cuerpo necesita mayor cantidad de grasas insaturadas, y concretamente dos de ellas, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Estos dos ácidos grasos insaturados son esenciales para nosotros, ya que el cuerpo no puede crearlos y es imprescindible que los tomemos a través de la dieta. En contraposición, las grasas trans son innecesarias y perjudiciales para el cuerpo. Las podemos encontrar en alimentos sometidos a un proceso de hidrogenación o en alimentos que provengan de animales rumiantes, carnes, leche, quesos. Pues las grasas trans se forman por fermentación en el estómago de los rumiantes. Veamos ahora las diferencias entre las grasas saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y se denominan grasas o mantecas. Se encuentran mayoritariamente en alimentos de origen animal, como carnes y sus derivados, mantequilla, queso, manteca de cerdo o sebo de vacuno, pero también en algunas semillas como el cacao, la palma y el algodón. El top 5 de alimentos ricos en grasas saturadas es para la grasa de coco, la mantequilla, la grasa de palma, la manteca de cerdo y la nata. Actualmente, muchos alimentos contienen grasas de palma o de coco como grasa principal del alimento, como pueden ser snacks de chocolate, panes de molde, galletas, margarinas, cremas de cacao, pizzas, patatas, entre otros. Para que se den cuenta de la invasión de la grasa o aceite de palma en los alimentos que consumimos, reto a todos nuestros oyentes a que en la próxima compra de la semana no incluyan ningún alimento con grasa de palma y que se animen a contar su experiencia a través de la página web de la radio, radio.umh.es. Os alerto de que es una tarea ardua y difícil, ahí lo dejo. Bien, continuamos con las grasas insaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente y se denominan aceites. Estas se encuentran en los aceites de frutas y semillas, el pescado y los frutos secos. En el pescado encontramos ácidos grasos insaturados como el ácido araquidónico, el EPA y el DHA, muy difícil de encontrar en otros alimentos y que tienen importantes funciones en el organismo. Para aquellas personas que no les gusta el pescado, una buena alternativa para aumentar las grasas insaturadas en su dieta es el uso de aceites como oliva, girasol y de frutos secos como nuez o almendra, además del consumo en crudo de frutos secos y semillas. El top 5 de las grasas insaturadas, concretamente de las monoinsaturadas, es para el aceite de oliva, el aceite de colza, la avellana, el aceite de cacahuete y la manteca de cerdo. Sí, oyentes, han oído bien. La manteca de cerdo contiene un alto porcentaje de grasas saturadas, pero su contenido en grasas monoinsaturadas es mayor. De ahí que alimentos como el jamón serrano estén recomendados en pequeñas cantidades dentro de una dieta equilibrada. Bueno, y después de ver todo esto, ¿qué repercusiones tiene para la salud humana tomar más de unas grasas que de otras? Consumir muchas grasas insaturadas está asociada a una buena salud y a prevenir enfermedades del corazón, cáncer y obesidad. Mientras que un alto consumo de grasas saturadas provoca a la larga enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, aumento del colesterol en sangre, hígado graso, entre otras. Verificando estas pautas dietéticas encontramos las poblaciones inuit, llamadas coloquialmente esquimales, que debido a su alto consumo de pescado son las personas que menos enfermedades cardiovasculares padecen. Por lo tanto, amigos, empiecen a consumir más pescado y menos carne, más aceite y menos mantequilla, y más frutos secos y menos bollería, y protegerán a su corazón. Es sencillo, ¿no? Pues manos a la obra. Bueno, ya sabemos que consumir más alimentos ricos en grasas insaturadas y menos en grasas saturadas. Ahora toca hablar del colesterol. El colesterol es creado por el cuerpo, pues es el principal componente de las sales biliares y es el generador de hormonas esteroideas como las hormonas sexuales y el cortisol. El colesterol se encuentra en todos los alimentos de origen animal, siendo los alimentos más ricos en colesterol los huevos, sesos, riñones, hígado y mantequilla. No debemos abusar de estos alimentos, ya que el aumento del colesterol LDL o colesterol malo está asociado al desarrollo de aterosclerosis, pero al mismo tiempo advierto que sería un error suprimir el huevo de la dieta por su alto contenido en colesterol, pues este tiene un valor nutricional muy alto. Es más recomendado limitar el consumo de grasas saturadas para prevenir el aumento del colesterol. Por último, los alimentos grasos también nos aportan vitaminas, concretamente las vitaminas A, E, K y D. La vitamina A se encuentra mayoritariamente en alimentos de origen vegetal de color naranja, como pueden ser zanahorias, calabazas, boniatos, melocotón o albaricoque, y tienen una importante función en la retina del ojo, de ahí que sea popularmente decir que comer zanahoria mejora tu visión. La vitamina D es creada por nuestro cuerpo cuando nos exponemos al sol. Eso sí, mínimo media hora. Y esta vitamina es necesaria para la absorción del calcio. Por esto, su deficiencia causa raquitismo. También la podemos consumir a través del pescado azul, el de mayor contenido en grasa, como arenque, bacalao, atún principalmente. La vitamina K es creada por la flora bacteriana del colon y es imprescindible para la coagulación de la sangre. Esta vitamina la encontramos en hortalizas de hoja verde, el pescado, el hígado de bacalao, los huevos y en menor cantidad en los cereales. Para aquellas personas que estén tomando anticoagulantes, deben prestar mucha atención a la ingesta de esta vitamina, pues puede interaccionar con el fármaco y disminuir su actividad. Por último, la vitamina E es un potente antioxidante que se encuentra principalmente en aceites. Su consumo es muy recomendado para paliar, por ejemplo, el envejecimiento celular. Muy bien, dicho todo esto, pongamos en práctica lo aprendido. Manuel, háblanos un poco de la mantequilla y la margarina. ¿En qué se parecen? ¿Es una más saludable que la otra?
Bueno, la mantequilla se elabora mezclando grasa de la leche con agua, por lo que es rica en grasas saturadas y colesterol. Pero además, también nos aporta vitaminas del tipo liposolubles como son la A y la D. Las margarinas se elaboran con aceites o grasas vegetales, por las que son libres de colesterol y tienen menos grasas saturadas que la mantequilla. Sin embargo, para que los aceites líquidos, que son normalmente líquidos a temperatura ambiente, se solidifiquen, se someten a las margarinas a un proceso de hidrogenación que genera grasas trans, las grasas más perjudiciales para nosotros. Este proceso de hidrogenación básicamente consiste en poner en los dobles enlaces, insertar un hidrógeno en los dobles enlaces, lo que hace es pasar de un enlace insaturado a uno saturado y cambia las propiedades físico-químicas de la, en este caso, del aceite, de la grasa, pasándola de estado líquido a estado sólido. Sin embargo, actualmente el proceso de las margarinas se ha modernizado, ya no se hace básicamente este proceso de hidrogenación y se usan aditivos como los emulgentes y estabilizantes para solidificar los aceites, lo que ha llevado que las margarinas reduzcan su contenido en grasas trans a menos de un 1%, esto es muy importante, mientras que las mantequillas, como ya hemos comentado, pueden contener grasas trans, pues la vaca es un rumiante y, como has comentado antes, estas grasas trans se forman en el proceso
de fermentación, ¿no? En el estómago, sí, de rumiantes.
Bueno, pues este hecho, junto al menor contenido en grasa de base en las margarinas y lo que anteriormente has comentado, hace que me decline más hacia las margarinas.
Pues sí, además las margarinas, al provenir de fuentes vegetales, no contienen colesterol. La mayor pega de este alimento es su contenido en aditivos, por lo tanto lo más aconsejable es consumir de forma diaria aceite y consumir de forma puntual estos productos, siendo preferible optar por las margarinas, como bien ha fundamentado Manuel, y sobre todo si se tienen problemas de colesterol elevado en sangre.
Yo creo que esa es la base, ¿no? Sí. Nunca abusar de nada, ¿vale? Pero si es preferible, pues sí, los aceites, aceite de oliva, pues mejor que mantequilla y margarina, pero esto no implica claro, que no se use ni se consuma, pero siempre de forma o moderada o puntual.
Claro, no es determinante que ya tengamos que eliminar de nuestro frigorífico mantequillas, sí, sí, y margarinas, sí, sí, ¿no? Lo único sería pues que la tostada del desayuno pues le pusiéramos aceite en vez de mantequilla o margarina.
Y si vamos a hacer frituras, pues también preferible con aceite de oliva que no que utilizar la margarina tipo comida francesa.
Sobre todo, sí, sí, ya que tenemos la suerte de tenerlo. Pues sí. Bueno, ¿y qué nos puedes decir sobre la leche entera o la semidesnatada? ¿En qué se diferencian?
Bueno, la leche entera es aquella que contiene toda la grasa que procede de la vaca, directamente. Mientras que la desnatada, mediante un proceso de centrifugación, parte de esa grasa ha sido eliminada. Para aquellas personas que con sobrepeso o obesidad, es más aconsejable la leche semidesnatada o completamente desnatada, eliminado, sí, toda la cantidad de grasa. Pero para los niños o adolescentes sanos, es mejor que, más aconsejable que consumieran un poco de leche entera. Puesto que la leche es rica en vitaminas de naturaleza liposoluble, como...
Sí, la de naturaleza grasa, para aquellos que no dominen tanto el término.
De tipo A, tipo D. que si las eliminamos de... Si eliminamos esa grasa o esa nata, la perderíamos y no estarían disponibles para que fueran asimiladas por los chavalillos.
Claro, esta es la doble cara de los alimentos desnatados, ¿no? Se reduce su contenido en grasa, que esto es a priori saludable porque reducimos el consumo de grasas saturadas, pero conlleva la pérdida de vitaminas. Por lo que si consumimos muchos alimentos desnatados, pues tenemos que estar alerta e ingerir otras fuentes de alimentos ricos en vitaminas liposolubles, pues para evitar posibles deficiencias.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Dentro de la gama de chocolates, todos los que podemos encontrar en el mercado, ¿cuáles son los de mayor contenido en grasas saturadas?
Bien, pues dentro de los chocolates, como bien dices, que podemos encontrar en el mercado, como chocolates de diferente pureza, con leche o blanco, el de mayor contenido en grasas saturadas es el chocolate blanco, seguido del chocolate con leche y por último el chocolate puro. Los tres contienen manteca de cacao, que como ya hemos comentado antes, es rica en grasas saturadas. Sin embargo, unos llevan más que otros, pues el chocolate blanco es prácticamente manteca de cacao y azúcar. El cacao no aparece por ningún lado en su composición, de ahí la ausencia de color, de ahí que sea blanco. Y por otro lado, el chocolate con leche contiene tanto la manteca de cacao como leche, por lo que se convierte en un alimento rico en grasas saturadas, aunque algunos pueden estar elaborados con leches desnatadas, lo que disminuye su contenido. Por último, el chocolate puro, al contener principalmente cacao y una pequeña parte de manteca, es el más recomendable para su consumo, pues contiene menos grasas saturadas y vaya, a más pureza de cacao, menor contenido en grasas saturadas. Manuel, siguiendo el hilo de los alimentos ricos en grasas saturadas, ¿por qué crees que la industria utiliza de forma masiva la grasa de palma, siendo sabido que las grasas saturadas son perjudiciales para la salud?
Bueno, el uso de esta grasa está justificado básicamente por dos cuestiones. Una, desde el punto de vista económico, y otra, desde el punto de vista tecnofuncional. El aceite o las grasas de palma se producen a partir de los frutos de la palma. Este cultivo es muy productivo, lo que convierte al aceite de palma en una grasa muy barata, muy, muy barata. Además, las grasas insaturadas presentan el inconveniente de enranciarse rápidamente, por lo que su uso en la industria es limitado, para evitar la pérdida de propiedades organolépticas del producto. Sin embargo, la grasa saturada es muy difícil de que se enrancie. Tiene que pasar largo periodo de tiempo para que se enrancie. Debido a esto, es más frecuente el uso de estas grasas saturadas frente a las insaturadas. Además, este tipo de grasa está desplazando la hidrogenación de las grasas.
Bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Estamos consumiendo menos grasas trans, que son más perjudiciales que las saturadas, pero a mí me gustaría destacar otro problema del uso masivo del aceite de palma, que es el problema de la deforestación, sobre todo en Malasia, el principal productor a nivel mundial, ya que el cultivo masivo de la palma está desplazando la fauna autóctona, lo que hace que nos planteemos muchas cosas sobre el uso y consumo de esta grasa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta empezamos con el etiquetado alimentario.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio 10 euros.
10.000 metros.
Precio 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Con la colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Muy bien, amigos, pasamos ahora a nuestra siguiente sección, el etiquetado de los alimentos. Actualmente vivimos en una sociedad plagada de productos elaborados, por lo que es imprescindible que lean las etiquetas de los alimentos que consumen para conocer tanto los ingredientes con los que están hechos como su valor nutricional.
Yo creo, considero que esto es muy importante y la verdad que no es necesario tanto formar como informar a la gente que se lean las etiquetas y que vean y que entiendan o intenten entender de qué son los productos que están alimentando, de los cuales se están alimentando. La verdad que es una sección que, no sé, me parece muy, muy importante que hagas hincapié en ella.
Sí, es necesario, ¿no?, que tengan información para comprar con información. Luego ya con esa información que hagan lo que les parezca.
Sí, no, pero también es importante informar, por supuesto, pero también intentar formarlos. Dar unas pequeñas nociones para que vean, para que intenten entender las etiquetas que... La verdad, son complicadas.
Sí, son difíciles, sí, a veces, ¿eh? Sí. Incluso para nosotros, sí, que sí, estamos sí puestos en los alimentos. Pues bien, Manuel, vamos a empezar entonces por algo básico. ¿Qué nos indica el orden de los ingredientes en el etiquetado alimentario?
Pues básicamente el orden en el que están mencionados en la etiqueta es en la concentración en la que se encuentran. Es decir, el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor concentración, y en el segundo concentración, y así sucesivamente hasta el final.
Pues fíjese lo fácil que es saber si un alimento es beneficioso o perjudicial para la salud, ya que si, por ejemplo, un alimento de consumo habitual en casa, como el pan, contiene de segundo ingrediente la grasa o aceite de palma, pues este es totalmente desaconsejable, pues nos aportará muchas grasas saturadas. Otro dato que podemos averiguar leyendo los ingredientes es el contenido de grasas trans, pues si leemos en la etiqueta del producto grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, sabemos que el alimento contiene grasas trans. Pero en las etiquetas también aparece el valor nutricional de los alimentos, por lo tanto, ¿qué nutrientes deben aparecer por ley en el etiquetado nutricional, Manuel?
Bueno, la legislación vigente obliga a indicar en la información nutricional el valor energético del alimento y la cantidad de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Pero además, también podemos encontrar información sobre otros nutrientes como pueden ser las vitaminas, minerales, grasas insaturadas o colesterol. Además, el valor nutricional de los alimentos tendrá que hacer referencia a 100 gramos o a mililitros de producto.
Sí, que a veces lo ponen en la ración 25 gramos, ¿no? Pero es obligatorio que aparezca en 100 gramos si luego quieren poner la ración.
Sí.
Vale. Y fíjense también que una forma rápida de detectar si un alimento contiene muchas grasas saturadas es comparar el valor de las grasas saturadas con el de las grasas totales en el alimento. Si el contenido de grasas saturadas es la mitad o más del conjunto de grasas totales, pues este alimento es muy rico en grasas saturadas. Ahora profundicemos un poquito más. ¿Qué significa que un alimento es reducido en grasa o light?
Bueno, básicamente, un producto light es aquel que se ha reducido el 30%, como mínimo, el 30% del contenido calórico del producto original del cual procede. Por lo que debe existir un alimento en el mercado ya de referencia para poder hacer un producto light.
Claro, para que se pueda hacer el 30% menos de algo, ¿no?
Como mínimo, siempre es como mínimo.
Vale, que puede ser más reducido, ¿no?
Sí, sí.
Puede llevar un 40 o un 50.
Sí.
Vale, aquí yo puntualizo que mucho ojo con los productos bajos en grasa o 0%, ya que en la mayoría de casos reducen la grasa y aumentan el contenido en azúcar. Y como veremos en el próximo programa, el exceso de azúcar está relacionado con el aumento de la grasa corporal. Por lo tanto, lean los ingredientes del alimento, lo volvemos a recalcar, porque quizás en algunos casos sea más recomendado consumir el alimento entero y no el light.
Sí, la verdad que esto es una estrategia de marketing que tiene la industria porque, no sé, su objetivo
es vender, ¿no?
Y el marketing influye mucho más que en el I+D. El I+D puede desarrollar muy bien un producto súper bueno, súper magnífico, pero el marketing es el que manda y marketing te va a decir cómo tienes que venderlo.
Y ahí no hay tu tía.
Ahí no, ahí... Él va a diseñar su etiqueta, va a diseñar su envase, su todo.
Vale, para terminar con esta sección, algo rápido, Manuel. Alimentos omega 3 y omega 6, ¿qué son? O los que reducen el colesterol.
Bueno, las grasas omega 3 y omega 6 son una forma de llamar a los ácidos grasos insaturados. Los omega 3 hacen referencia a ácidos grasos del tipo linoleico o al EPA y al DPH, mientras que los omega 6 se engloban engloban al ácido linoleico o al ácido araquidónico. Por lo que no son grasas nuevas, son grasas que han existido toda la vida. Simplemente
es otra forma de llamarlas.
Otra forma de llamarlas. Es muy curioso esto de llamar.
Esto es marketing también.
Sí, totalmente. Las nuevas grasas omega 3 y omega 6. No, no. Las omega 3 y omega 6 han existido toda la vida. Simplemente es que han empezado a contar el doble enlace por el otro lado de la cadena y le han puesto omega 3 o omega 6, pero las nuevas grasas omega 3 y omega 6 no.
No,
existen de toda la vida.
De tiempos ancestrales. Sí, sí, sí. Vale, y para terminar el programa con nuestra última sección, Manuel, ¿qué nos has preparado? ¿Qué quieres destacar de innovaciones en tecnología de alimentos?
Bueno, la nanotecnología trabaja a una escala nanométrica, es decir, a niveles tan pequeños como moléculas y átomos. Esta se basa en el diseño, la creación, síntesis, manipulación y aplicación de estructuras y materiales que tienen generalmente un tamaño de 1 a 100 nanómetros de tamaño. Y su interés radica en que el pequeño tamaño de las partículas conlleva propiedades físicas y químicas que difieren significativamente de las habituales a mayor escala.
O sea, que nos vas a hablar de la nanotecnología en la industria alimentaria, ¿no? Esto es una revolución industrial. Cuéntanos un poco qué aplicaciones tiene esta tecnología en los alimentos.
Bueno, la aplicación de la nanotecnología en la agricultura y en la industria alimentaria se trató por primera vez ya en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en septiembre del 2003, o sea que
ya es algo hablado y sonado.
Las aplicaciones en la industria de alimentos incluyen aplicaciones de nanosensores y nanochips útiles en el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria, en dispositivos de detección de frescura y vida útil del alimento, en la detección de microorganismos patógenos, aditivos, fármacos, metales pesados, toxinas y otros contaminantes, o en el desarrollo de nanoenvases o nanoalimentos con propiedades funcionales, nutritivas y saludables, o con mejores propiedades organolépticas.
Bueno, como ya he dicho, esto es toda una revolución tecnológica que a priori parece muy positiva, aunque quizás encarezca un poco más el producto por toda la tecnología que se le ha incluido. ¿Y qué más nos puedes contar sobre esto?
Bueno, pues sí, es una revolución tecnológica. Ya en la actualidad hay muchas empresas agroalimentarias que están invirtiendo en estudios sobre esta nanotecnología para lograr alimentos, sobre todo más seguros, más saludables, más nutritivos y de mejor sabor. Su principal uso es la alimentación, la adición de compuestos saludables en alimentos. Es, no sé, como crear nanoalimentos funcionales.
Bueno, nanoalimentos funcionales. Explícate un poco qué significa eso.
Bueno, son alimentos reconstituidos a nivel molecular. Esta reconstrucción tiene por objeto obtener nanoingredientes para mejorar las propiedades de los alimentos y convertirlos en funcionales para así prevenir el desarrollo de diferentes enfermedades.
Vaya. Y bueno, ¿y qué está diciendo la autoridad sanitaria sobre este tema?
Bueno, en el año 2009 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, realizó una evaluación sobre los riesgos potenciales de las nanotecnologías para la alimentación y los piensos y concluyó que aún existían muchas incertidumbres sobre su seguridad y que podía ser muy difícil ofrecer unas conclusiones plenamente satisfactorias. Por ello, la EFSA ha desarrollado la guía para la evaluación de los riesgos derivados de la aplicación de la nanociencia y nanotecnología en los alimentos y piensos, con un enfoque práctico para evaluar los riesgos potenciales derivados de las aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en la cadena alimentaria humana y animal.
Vaya, que como vemos es un tema que aún no se conoce bien si es perjudicial, si es totalmente inocuo, por lo que a todos aquellos que estén interesados recomiendo que lean esta guía, que la pueden encontrar en la EFSA. Muchas gracias, Manuel. Cortamos, nos vemos el lunes 21 de marzo, nos volvemos a oír. Si ustedes quieren, recuerden, lea los alimentos, hablaremos de los hidratos de carbono, no se lo pierdan, hasta pronto.
Muy bien, chao.